Prepárate. Sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de la banda del cómic. Pero no es un episodio cualquiera, es el primer episodio de la quinta temporada. Estamos de regreso y qué mejor que hacerlo con una de las grandes películas de este año. Pero hay algo que no nos permite poner una sonrisa en el rostro y tiene que ver con esto, banda. Ya viste la película del Joker, sabes de qué estamos hablando, ya te imaginaste a Joaquín Phoenix haciendo probablemente una de las mejores actuaciones de su vida, y sí, vamos a estar hablando de esta película, pero a este cuento le falta un pedazo, y ese pedazo es un pedazo bien importante, es el señor Carlos Mario Ríos. Bobcito, lo saludo allá en Manizales, bienvenido a esta quinta temporada.
Carlitos, es a este hueso le falta un pedazo. Carlitos, bien, muy feliz de estar de nuevo en esta quinta temporada. Ya increíblemente son 5 temporadas y el tiempo pasa y aquí estamos muy cumplidos, aunque nos habíamos demorado un poco en volver, pero estábamos ajustando algunas tuercas que ustedes ya con el paso de los días van a ir viendo esos cambios y esas cositas que estábamos ajustando. Además porque la banda también en los instrumentos, ¿no? Estamos recargados, la banda ensayó muy juicioso todos estos días que no estuvimos grabando, pero la actividad se siguió en arroba banda del cómic, ¿no, Carlitos? Ahí sí no paramos.
Sí, Bobcito, porque han pasado muchas cosas, trailers se estrenaron temporadas, por ahí hubo New York Comic Con, muchas cosas como siempre rondando ese universo geek. Y como le decía, vamos a hablar del Joker, probablemente del segundo semestre la película más esperada. Obviamente tenemos en el primer semestre a Avengers Endgame y vamos a hablar de todo lo que dejó esta película. ¿Qué tal si arrancamos diciendo nos gustó o no nos gustó, Bobcito?
No, Carlitos, yo primero tengo que decir que se prendan las alarmas porque este programa está reventado de spoilers. Así que si usted no la ha visto, le recomendamos que vaya a verla y regrese al podcast y se lo escuche completico porque estamos que nos hablamos, no solamente porque volvemos a la nueva temporada, sino porque esta es una película que nos ha movido las fibras más internas. Y antes de decir si me gustó, Carlitos, me parece importante que darle la palabra a usted que me está alzando la mano y luego le complemento algo que quiero decir antes de responder la pregunta.
¿Sabe qué le iba a decir? Ya que estamos en el momento de las aclaraciones, otra cosa es que obviamente tenemos pensado el programa de una manera para ir abordándolo, pero es una película que tiene tanto y tan rica en elementos que seguro vamos a estar pimponeando un poco en cuanto al orden de la película. Porque de esta película no se va a hablar esta semana ni la otra, sino durante mucho tiempo y durante muchos años se va a seguir hablando del Joker.
Así es, y ahora sí viene mi aclaración, ya que usted lo dijo que estamos en el momento de las aclaraciones, y es que esta película ha generado como cierta controversia, no solamente por su contenido, sino por cómo hay ciertas personas que han asimilado esta película. Con el paso del programa iremos analizando, obviamente, algunos elementos que tal vez son perturbadores para algunas personas, pero sí ha generado esa, como esa discordia con gente que realmente no le ha gustado y que dice que perdió su plata. Y me ha sorprendido un poco verlos en redes sociales diciendo que la película es muy mala, que la inflaron. Y por ahí he tenido algunas discusiones sanas con algunas personas en redes, pero también, digamos, hay otros que la han defendido a capa de espada, que creo que ha sido como la mayoría. Me parece extraño la gente que no le ha gustado, cuando recientemente estaba leyendo que el mismo Michael Moore había exaltado la película y la había puesto en un punto muy alto como una, tal vez una película de referente para el futuro cinematográfico. Ahora sí, Carlitos, respóndame primero usted, porque llevo mucho tiempo hablando. ¿A usted le gustó la película?
Es que vamos a decir que Bobcito estaba que se hablaba de esta película desde hace rato y de verdad que vale la pena. Yo voy a decir que yo hice un comentario entrando y es que no podíamos poner una sonrisa en nuestro rostro, jugando un poco con una de las frases de la película, y no lo dije porque no nos haya gustado la película, sino porque es una película que es incómoda de ver, que es perturbadora, como lo acaba de decir usted, pero que es buenísima, en mi opinión, es una gran película. Obviamente se han hecho cosas de estas en películas que no tienen que ver con superhéroes, y eso es lo, digamos que ese es el gran mérito que me parece que tiene el Joker. Uno de los grandes méritos es que lo que se hizo, sí, probablemente lo han hecho otros directores, con otros temas, con otros dramas, con otros thrillers psicológicos, pero en algo que tiene que ver con cómics nunca se había hecho. Entonces creo que es, hay que valorarla en ese sentido. No vamos a entrar, me parece, y de una vez le tiro la pelota en este desorden que vamos a armar, en esa, ¿cuál es mejor, Avengers Endgame o el Joker? Que es una de las discusiones que está rondando en redes sociales ahora, porque ambas pues obviamente son un hito en el universo geek en este año y en la historia. Yo creo que cada una hay que disfrutarla a su manera, ambas son buenas. No sé cuál le gustó más a usted, lo quiero embalar, no mentiras, no sé.
Sí, de una. La discusión está interesante. No, yo creo que no se trata tal vez como de... Usted creo que dijo la frase exacta y en la que debemos entrar en la banda, y es como que cada una tiene lo suyo y uno debe entrar como a disfrutar cada una desde su posición. Es difícil, y no vamos a entrar en la discusión de que Marvel no puede hacer este tipo de películas, porque precisamente, y voy a hacer el comentario, me sorprendió gratamente que Street Marvel, un canal que solamente habla de Marvel, haya hecho una reseña de esta película y le haya tenido que pedir como excusas a su público del por qué hace esta reseña. Y solamente voy a decir lo siguiente: él dice, es que esto es una obra maestra, esto es una cosa que vale la pena hablar de esto independientemente si es DC o Marvel. Entonces, para responderle eso, y es, Carlitos, yo creo que Marvel, y él hacía la reflexión, Marvel está llamado a hacer también este tipo de películas, y como Doctor Doom, por ejemplo, que puede ser un personaje que se preste para este tipo de cine. Entonces, creo que ambos se pueden retroalimentar de lo que cada uno le puede aportar a cada casa. Pero sí es una película fuera de serie, Carlitos. Usted también está que se habla, no soy solo yo.
Sí, sí, sí. De hecho, lo interrumpí ahí y le decía, o no, porque justamente me parece que no debemos ir a ningún extremo. Es decir, está muy chévere que se hagan cosas como el Joker, pero eso no quita que igual está, y es muy importante que siga existiendo Marvel tal y como es, con su fórmula ganadora, con sus chistes y con todo lo que tiene, porque... digamos, para cerrar el tema un poco de Marvel DC, igual fue un hito lo que pasó en Avengers Endgame y lograr consolidar 10 años, y ahora es muy interesante que pase algo como lo que está pasando con el Joker.
Pero Carlitos, finalmente también DC, como tendrá que retroalimentarse de cómo lo hace Marvel de bien, digamos, en esa fórmula que usted acaba de decir de la risa y del chiste y de todo este tema que ha funcionado muy bien, también, digamos, Marvel en ese sentido también tendrá que retroalimentarse, porque esto de retroalimentarse y decir también cómo podemos lograr hacer este tipo de cine oscuro de superhéroes, en el caso, por ejemplo, de un cine que haya, de una serie que ha llamado mucho la atención y es Marvel Zombies. Por ejemplo, o sea, ¿cómo podríamos ver otro tipo de cine de superhéroes desde Marvel, alimentándose un poco también de esto que acaba de ver? Lo que pasa es que el Joker definitivamente no sería este Joker si no fuera Joaquín Phoenix.
You don't listen, do you? You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts.
¿Qué pasó? Lo mismo de Heath Ledger. Yo pues no sé si algún actor me atrevería a decir que lo lograría de esa manera, y creo que el éxito también en parte de la película está en la actuación también de Joaquín, que por favor que suenen los aplausos, banda, redoblantes, y mejor dicho que suene toda la orquesta, porque se merecen todos los aplausos para Joaquín.
Claro que sí, y es que pues es una película protagonizada explícitamente por un villano. Eso también es muy importante decirlo, porque al Joker lo hemos visto, por lo menos en cine, siempre obviamente siendo como el antagonista de Batman. Acá vemos a un Joker en el que el Joker es el protagonista, y eso hace también que la película sea tan diferente, ya que entramos de una en el tema de Joaquín Phoenix. Realmente es impresionante. Yo creo que es como, si alguien quiere aprender a actuar, es como mostrarle la película. Es impresionante todo lo que está detrás, que lo veníamos hablando con Bobcito las semanas que no estuvimos al aire, cómo se preparó, la cantidad de peso que perdió, la risa. Uy, yo creo que la risa, en una pequeña reacción que hicimos para la banda del cómic, yo dije que la risa en algún momento era como angustiante, como que ya uno no la quería escuchar más. Seguramente hay gente que opinará distinto, pero a mí, como era una risa tan dolorosa, a mí sí me daba como pesar escucharlo reír.
Y aquí quiero decir, Carlitos, yo la vi en inglés. ¿Usted la vio en inglés o en español?
Sí, no, yo la vi en inglés, y quiero decir una cosa rápido. Nosotros, y la banda en serio, aquí sí voy a hacer un autoelogio, la banda siempre ha como exaltado mucho el tema del doblaje, muchísimo. Si usted está escuchándonos por primera vez, puede ir y ver un poco de capítulos con gente que ha hecho trabajo de doblaje grandísimo. Pero esta película, si quieren, vean la doblada, pero tienen que verla también en inglés, porque es que gran parte del trabajo de Joaquín Phoenix está en eso también.
Sí, porque es que además parte de la risa también fue doblada, Carlitos, y creo que le dejaron algunos elementos de Joaquín, pero no, definitivamente es una película que hay que, como usted dice, verla en inglés para sentir y escuchar esa risa tan increíble. Pero Carlitos, quiero hacer un comentario de lo que usted acaba de decir, y es con la película donde el Joker es protagonista, y es porque yo siento que esas películas tienen ese riesgo, que fue lo que pasó con Venom y Spider-Man, que, pero es que Venom sin Spider-Man, ¿cómo van a hacer una película así? Y aquí también digamos que tenía ahí ese temor, porque es como casi su antítesis, como su sombra, como que su simbiosis, como que uno se necesita del otro. Y aquí en ningún momento necesitamos que apareciera Batman, o sea, que es como que todo mundo podría haber entrado a la película y ¿en qué momento sale Batman? Y nunca nos hizo falta que Batman apareciera, y eso me parece que es uno de los grandes aciertos también, digamos, de la película. Aunque tenemos por allá pues obviamente a Bruce, muy pequeño, pero y pues obviamente a su padre y todo el referente en el universo de Batman, pero nunca necesitamos que apareciera ese Batman con capa y traje, digamos, a enfrentar al Joker.
De hecho, en esta película termina siendo más importante Thomas Wayne que Bruce Wayne, a pesar de que con Bruce, si algo lo comentamos más adelantico, Bobcito, con Bruce hay una escena espectacular que vale la pena que mencionemos ahora más adelante. Pero justamente quería decir eso. Esa es también otra de las cosas que podemos resaltarle a la película, y es cómo aborda al personaje. Como no necesita de Batman, sino que estamos viendo es cómo Arthur Fleck se convierte en el Joker. Estamos viendo es todo el tiempo las cosas que le pasan a este personaje, y que no necesariamente justifican que él se haya convertido en el Joker, que me parece una gran discusión Porque mucha gente dice, ah, con razón se volvió el Joker. Yo me hago del lado de la orilla en que, ok, obviamente una sociedad que suele aislar a las personas que tienen problemas mentales o que no les da la importancia que requiere a ese tipo de enfermedades, que además aísla a las personas que se comportan un poco diferente a los demás, eso condiciona, pero no podemos olvidar que él está enfermo y tiene tendencias violentas también, es decir, no es como, ah, es que a alguien que le pase eso, entonces siempre se va a volver el Joker.
No, Carlitos, pero que suene el ring. Es que yo creo que sí es la sociedad la culpable de eso, porque finalmente, cuando él se entera de todo el mierdero, cuando él fue niño, leyendo ese historial clínico que lo roba de Arkham, y él se entera que finalmente su mamá fue la que lo expuso a un hombre de afuera que también llegó con su cabeza enferma a abusar, digamos, de él, y él sentir, digamos, todo ese abuso, y finalmente, Carlitos, una persona que viene con esos problemas, y el Estado no lo protege como tal, ¿sí? no le genera esa seguridad social, no le genera, además le interrumpe el programa, le quita las pastas, y cuando le quita las pastas es finalmente cuando se detona todo. Y aquí yo iba a complementarle una cosa que usted decía atrás, y es, con el Joker era un mal día puede volverte la vida un mierdero, algo así, es como la frase del Joker. Y aquí no es ni siquiera un solo día, aquí es un cúmulo de situaciones que lo volvieron realmente, pues, un mierdero. O sea, él sí tenía una enfermedad, pero esa enfermedad, digamos, no fue culpa del Joker. Finalmente es una enfermedad que él adquirió por las circunstancias que lo golpeó la vida, una cantidad de circunstancias. Es que es más, Carlitos, y con esto le doy la palabra, hay un momento de la película que usted dice, uff, pare ya de sufrir. O sea, no hay momento donde no le pase algo más, porque uno siente tanto sufrimiento que uno ya dice, uff, ya no le des más pata, parce, en serio, ya no más, porque el man sale de una y sale de otra y está viviendo un mierdero y le pasa otra, y realmente eso lo lleva al caos. Y acompañado de que no tenga pastas, pues, o sea, baila.
Bueno, y hay muchas cosas que quiero decir al respecto. Bueno, una voy a ir como por partes. Una es sobre The Killing Joke, ya que usted mencionaba en ese cómic particularmente, el Joker quiere demostrar, según él, que un mal día puede volver loco a cualquier persona. En ese cómic, para los que no lo han leído, él intenta comprobar su teoría con Gordon. Y ese es el famoso cómic en el que le dispara a Bárbara, a la hija, y la deja parapléjica. Además le toma unas fotos bastante pasadas, como de violación y de otras cosas, solamente para exponerlo a eso y comprobar, según él, lo que decía Bobcito, que un mal día puede volver loco a cualquiera.
He probado mi punto. Gordon se ha vuelto loco. He demostrado que no hay diferencia entre cualquier otra persona y yo. Lo único que hizo falta fue un mal día. Dime cuán lejos está el mundo de ser como yo. Solo un mal día.
Lo que pasa es que al final del cómic, y en general Gordon nunca se vuelve loco, es decir, que la teoría se cae como se cae acá, como bien decía usted. No fue que un mal día volvió así Arthur Fleck, y ahí vuelvo a mi trinchera y digo, obviamente hay cosas de la sociedad que hicieron intensificar cosas en este personaje, pero el personaje por sí ya tiene unas problemáticas que lo terminaron convirtiendo en el Joker. Y lo otro que me parece interesante también mencionar es cómo abordan el tema de la locura, que creo que es un gran mérito de la película, al ser una película basada en cómics, que toque temas, digamos, de ese calibre, me parece súper interesante. Y es eso, por ejemplo, que usted decía, aquí en muchas partes del mundo, ¿qué tanta importancia se le da a la salud mental? Y entonces, hay que recortar un presupuesto porque no hay plata, entonces vamos a quitarle a estos.
El estrés no es una enfermedad por la que realmente usted le preste mucha atención en el trabajo. Es que estoy estresado, está muy estresadito, papito. O sea, la respuesta realmente siempre es hasta irónica.
Y eso es lo más interesante y uno de los grandes temas que deja la película de fondo es ese, es la salud mental, qué tanta importancia le damos a eso. Ahora que se habla tanto, por ejemplo, de suicidio y de eso, qué tanto le prestamos atención cuando alguien dice, ah, es que me quiero morir, y uno dice como, ah, no, eso es como una frase ahí como, y realmente uno no sabe cuál es la salud mental de la persona que está diciendo eso.
Carlitos, ahora que usted mencionó lo de Killing Joe, para salir de ese tema también, y es que hablando de los orígenes, que esta es una película de origen, digamos que no se había hablado mucho del origen del Joker, y en The Killing Joke es de esas primeras ocasiones en las que se acerca, digamos, a los orígenes, o se hablan de algunos orígenes, digamos, del Joker. Antes, en el 78, en Detective Comic, habíamos también como visionado algo de ese pasado. Y recordemos que el Joker pues apareció por primera vez en 1940 en Batman número 1, como para redondear ya que usted tocó el tema de Killing Joke.
Y sabe que ahora que usted me decía eso, me hace recordar otra cosa que también está presente en The Killing Joke, y es que hay un origen, pero siempre está como esta idea de a veces lo recuerdo de una manera, a veces lo recuerdo de otra. Y eso la película nos lo da completamente, porque cuando creemos que han pasado cosas, a mitad de película nos damos cuenta que él se las ha imaginado, y eso es otra cosa que le estalla a uno la cabeza. Por ejemplo, para meternos en cosas concretas, cuando dicen que es probable que Thomas Wayne sea el papá del Joker, ya es como se le estalla a uno la cabeza, ahora resulta que Bruce y Arthur van a ser hermanos. Y resulta que no, que todo era un engaño también de la mamá. Ahora, lo que se imaginaba, por ejemplo, con Sophie, que creo que se llama el personaje del que se enamora, pues es también tremendo cuando uno se da cuenta que nunca pasó.
Total, Carlitos. Yo creo que esta película... ¿Sabe que ahora que estamos hablando de esto, una de las reflexiones que hago es que a la gente que no le gustó es porque la película lo rayó a lo bien? Es que hay gente, la película no está para todo el mundo, y la película le raya a uno la cabeza. Es que usted sale deprimido, usted sale afectado, o sea, la película lo raya psicológicamente a usted, o sea, lo altera, o sea, no es posible que usted salga feliz, cagado la risa, como si nada. O sea, cuando usted se mete en la película y sintió y sabe, además, y viene con el antecedente de los cómics y conoce un poco de la historia del universo de Batman, obviamente usted sale rayado entendiendo muchas cosas, porque es que lo que usted dice, la película, más allá de ser de superhéroes, Carlitos, y lo que venimos hablando ahora, si es una crítica social al mundo, al universo, de lo que está pasando, de la injusticia social, del no pararle bolas a las enfermedades mentales, a las personas que realmente en Estados Unidos, Carlitos, es que el tema es delicado, porque es que el número de tiroteos, digamos, en Estados Unidos es muy, muy alto, Carlitos. Y obviamente, digamos, las personas que están rayadas, y por eso había tanta polémica de que en el estreno este fin de semana inicial de la película iba a haber seguridad, la gente que tuvo, los familiares de cuando se estrenó también la película de Dark Knight, que tuvieron ese episodio tan lamentable de una persona que entró a la sala de cine a dispararle a todo el mundo. Yo creo que es más las alarmas de la policía, pero realmente, Carlitos, la película sí le toca a la gente un llamado a que pongamos atención a todo esto que estamos hablando, y que la película, digamos, pone sobre la mesa.
No, y a mí me parece que es correcto eso, es decir, lo pone sobre la mesa, nos cuestiona muchas cosas, pero sí estoy, digamos, totalmente en desacuerdo de la gente que está diciendo que hace apología, digamos, a la violencia, porque a mí me pasó una cosa, y es que yo no sentí empatía al final por el Joker de Joaquin Phoenix. Es decir, a mí me parece que sí encarna el mal, la locura, pero la locura además desde el punto de vista de una enfermedad, y no es como que uno quiera, digamos, que le vaya bien a este Joker, que quizás otros, aunque uno obviamente siempre suele estar del lado de Batman, hay otros que son mucho más simpáticos y que generaron como más cercanía. Por ejemplo, uno de mis favoritos es el de Mark Hamill. Obviamente es animado y eso hace que todo sea muy distinto, pero uno a veces obviamente se divierte con ese Joker. Pero con este Joker es lo que usted dice, es una cosa que lo está rayando a uno, es matar a la mamá ahogándola con una almohada, y escenas que son fuertes, que son duras de ver.
Sí, Carlitos, total, es que este Joker sí es bien diferente a lo que habíamos visto antes, pero finalmente es porque está contando sus orígenes, ¿no? Cómo llegó también ese ser. Pero usted dijo una cosa fundamental que no se nos puede pasar, Carlitos, y es la parte de, digamos, de las alucinaciones. Me parece que es bien, bien importante, porque realmente nos hace una jugada maestra que hace parte como de esos giros de la película, cuando, pues obviamente la primera más clara para mí es cuando entramos a él entra, digamos, mojado al apartamento de esta chica.
De Sophie.
Y ella se aterra al verlo. Ahí es cuando uno dice, ah, ok, ya entendí lo que está pasando acá. Y es un énfasis que se está haciendo, y es que la película puede ser contada desde la mente, finalmente, de Arthur. O sea, son las alucinaciones de Arthur. Pero de eso vamos a hablar más adelante, digamos, de eso que me parece importante. Pero también, digamos, esas alucinaciones nos dejan frito.
No, y es también, basado, digamos, en lo que usted decía, es también lo que Arthur Fleck quiere que veamos, ¿no? O sea, es como él es el que nos está como contando la historia, y él es también el que nos está haciendo ver y haciendo creer ciertas cosas. De paso, ya que estamos, digamos, hablando de ese tema, porque no quiero dejarlo pasar, si bien Joaquín obviamente es el que se lleva todos los aplausos y la gran estrella que emerge de la película, me parece que los personajes son súper chiquitos, los otros personajes son pequeñitos, hacen apariciones esporádicas, pero me parecieron grandes momentos y muy importantes para la película. Digamos, Sassy Beats, que los estuvo acompañando a ellos en casi todas las presentaciones y galas, me parece que muy bueno lo que hace. Digamos, cuando la vemos tan feliz con Arthur, me pareció excelente. Y luego lo que usted dice, el contraste cuando él entra a la casa y no tiene nada que ver eso, me pareció buenísimo. Robert De Niro también, el presentador, sale un par de veces, pero nomás esa escena final en la que termina muriendo es muy buena. Y la mamá, el tema de la mamá también es muy fuerte. Y cuando esa escena cuando bailan y todo eso, es bien impactante.
Es que el baile y el cigarrillo son dos elementos que juegan un papel importante en el personaje como tal. El cigarrillo, uff, aparte de la risa, obviamente. Pero el cigarrillo también es un elemento importante. Y el cuerpo, Carlitos, porque en una persona que tiene un desequilibrio mental y que no puede manejar sus emociones, a través de la danza, no sé si usted lo notó, cuando él empezaba a bailar, por ejemplo, con su madre, y creo que es una de las primeras posibilidades que él como individuo tiene de control de su propio cuerpo y de sus emociones a través de la danza. Es una cosa bien interesante. Pero Carlitos, la banda me está diciendo que sí, que hijo de madres, pues, que lo hicimos ensayar como un mes y ya llevamos casi 25 minutos hablando, y que ellos también están que se tocan. Pero Carlitos, con esto, antes de que mande a la primera canción, quiero decir algo que para rematar y dejar a la gente pensando. Con eso de las alucinaciones y de lo que puede ser y no puede ser, Todd Phillips, el director, en una entrevista respondió acerca de eso. Y él dice, cada uno tiene la posibilidad de sacar sus propias deducciones y de pensar lo que quiera después de verla. O sea, deja la puerta también abierta, y eso puede ser hasta incómodo, ¿no?, para algunas personas, pero sí deja muy abierta la posibilidad de que sí son alucinaciones de Arthur. Por eso este inicio del Joker no puede ser declarado como el inicio oficial, porque en algún momento ellos se van a lavar las manos diciendo que fue la versión de Arthur por lo del final de la película, pero no nos queremos adelantar porque apenas vamos para el primer bloque. Carlitos, la banda ya tiene el instrumento en la mano, hasta el órgano.
Claro que sí, vamos a inaugurar, bueno, ya tocaron una pequeña pieza, pero vamos a inaugurar o a cerrar este primer bloque con una canción que dice Sonríe, que se llama Smile. ¡Oh!
smile. Though your heart is aching, smile. Even though it's breaking, when there are clouds in the sky, you'll get by if you smile. Through your fear and sorrow, smile. And maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear.
Bueno, Bobcito, pues ahí está esta canción Smile, en parte de la banda sonora de la película del Joker. Quiero mencionar algo de una vez, y es que me parece que la película escoge muy bien sus canciones, pero también la banda sonora que la compuso Hildur, no sé el apellido exactamente cómo se pronuncia, Hildur Gunnadóttir, creo que se pronuncia, que es una chelista impresionante. Pues es muy buena la banda sonora como tal también, no solo las canciones que escogieron, que las iremos poniendo, sino también todas las piezas que ella creó. De hecho, hay un momento, ese momento en el que las cosas se están llevando al límite, me pareció una pequeña referencia también, un poco respetando obviamente el trabajo de ella, a lo que hizo Hans Zimmer con Heath Ledger, que también era ese sonido disruptivo que iba aumentando en intensidad. Me parece que aquí hay una versión diferente, pero que apunta a lo mismo, a aumentar la intensidad.
That's the time you must keep on trying, smile. What's the use of crying? You find that life is still worthwhile if you just smile.
You'll find that life's worthwhile
if you just smile.
Sí, sí, sí. Carlitos, increíble el trabajo de ella. Obviamente nos toca aquí también temas que tienen que ver con la banda. Todo el tema musical siempre intentamos exaltarlo mucho. Y pues esta no es la excepción, porque creo que una de las cosas que la gente también salió hablando muy, muy positivo fue precisamente de la banda sonora. No solamente las canciones, pues que obviamente ya conocemos que existen, como las de Frank Sinatra y esto, sino las composiciones que ella hizo con ese análisis que usted acaba de hacer, para no repetirlo, obviamente.
No, y sabe también, por ejemplo, esta canción de Smile empieza diciendo como sonríe así tengas el corazón roto, o te esté doliendo el corazón, y pues obviamente creo que cayó como anillo al dedo en este personaje. Sobre todo porque hay varios momentos en que vemos que realmente pues está roto. De hecho, él en un momento hay una frase que dice, es como, no he tenido un solo momento feliz en mi vida, que creo que es bastante diciente.
Completamente, Carlitos. Y eso, quiero entrar a este segundo bloque con, como usted lo dijo al inicio del programa, esto como que vamos de aquí para allá. Pero sí, la risa... Me parece que es importante hacerle un apartado importante y arrancar este segundo bloque con lo de la risa, porque es que Carlitos, él trabajó muy fuerte y se decía que se encerró en un cuarto con el director a ensayar cómo podría ser la risa que el director quería. En entrevistas yo vi que ellos, que Joaquín exaltaba mucho la labor del director y decía que él entrega mucho al director también eso, como que él da de sí, pero también se deja moldear mucho el director, como qué es lo que quieres de mí, hasta dónde me quieres llevar. Entonces, pues seguramente era muy incómodo en una habitación, el otro riéndose y buscando además ese tipo de risa, como ya lo estamos viendo, que no es una risa, sino que es una risa contagiosa. Y Carlitos, si los ojos son el reflejo del alma, en el Joker la risa es el reflejo de su alma, completamente.
Sí, totalmente, y además porque, como ya había dicho antes, es una cosa muy incómoda, Y él la hace ver muy incómoda, nomás como en los primeros 10 minutos de película, cuando él ya está sentado con esta psiquiatra o psicóloga y empieza a reírse, y hasta incluso le duele, que él hace como el gesto de que le está doliendo reírse. Creo que ahí está el gran trabajo de Joaquín. Además, él mismo lo dijo, no es una sola risa, sino son distintas risas. Y también, por ejemplo, cuando se está riendo en el show del comediante, que se nota que se está riendo solamente porque los demás se están riendo y no realmente ver que le parezca chistoso. Yo creo que habla mucho sobre lo que era sufrir no poder adaptarse al mundo en el que vivía.
Is something funny? Stay down, freak!
Y mire, Carlitos, usted ahora que hacía la referencia de la escena de la mamá, si usted recuerda él lo que le dice, la mamá le insistía que era una enfermedad, y él le dice antes de asesinarla no es una enfermedad, realmente es una entidad que siempre ha estado pues como ahí conmigo. Y es como si la risa siempre, finalmente es como el diablo que siempre quiso salir, y él al final le da como rienda suelta, digamos, como pues como a ese demonio. Eso me parece que es importante exaltarlo, Carlos.
Bobcito, ahora que estamos hablando de la risa, ¿usted se rió en algún momento durante la película?
Jamás, jamás. Y sabe que yo soy muy llorón y pensé que iba a llorar y no lloré, extrañamente no lloré, pero salí tan afectado, salí golpeado, Carlitos, yo hice esa reseña y estaba triste, estaba, y me vine para la casa y dormí mal, esa noche estaba como, me dejó muy tocado la película, muy tocado, me tocó las fibras, realmente que sí.
Y es que la película, eso que llaman comic relief, que es como lo que viene a liberar la tensión en las películas, esto realmente no lo tienen. Yo creo que el único momento que a mí me pareció de cierta manera gracioso en medio de lo que acababa de pasar, que es como el momento más violento de la película, probablemente cuando mata al payaso con las tijeras, cuando el enano va a salir obviamente asustado de la casa y no alcanza el pasador. Ese, digamos, fue el único momento que yo digo, eso es una escena un poco divertida en medio de la tragedia, es como tragicómica, y pues porque lo asusta y todo. Pero me llamó la atención que en la sala donde yo estaba, hubo personas que se empezaron a reír en algunos momentos, y yo decía, pero esto no tiene nada chistoso, o sea, esto no tiene gracia, o sea, está pasándole cosas malas.
Es que, Carlitos, yo creo que él nos mostró como diferentes facetas, o sea, ese hombre, digamos, contenido, pues digamos que actúa normal frente a los demás, pero también ese hombre, digamos, con respecto a eso que usted decía, el enano y la muerte, porque pues es que pasa de un momento violento a eso, como ese hombre irritable, digamos, que no puede controlar sus propios impulsos, pero pues también ese hombre idílico, ¿no? Es que pasa, nos muestra una faceta que finalmente nos sentimos identificados, es que eso somos nosotros. Obviamente Joaquín lo tiene elevado digamos, a unas cosas demasiado altas, pero en el fondo nosotros también somos eso en medidas pequeñas, en nuestras cotidianidades y en nuestras cosas. Obviamente no llevas a la locura, ni estoy diciendo pues que todos somos enfermos mentales ni nada de eso, sino que todos en el fondo también nos sentimos identificados, porque en algún momento hemos actuado, no en los extremos, obviamente matando y asesinando, sino en esas formas crueles y en esas formas vengativas y hasta en esa forma indiferente frente a los demás, cuando la mamá del niño negrito en el bus se enoja porque ve que él simplemente está jugando con él y dice, déjalo en paz. Entonces, ¿cuántas veces no hemos sido hasta groseros? O sea, es que la película nos toca no solamente porque nos hemos comportado como Arthur, sino como sociedad frente a personas como Arthur. Creo que ese es por eso es que estamos tan tocados, Carlitos, y creo que ese es el mayor llamado de la película para mí. Pero quiero hacer la pregunta con lo que estamos hablando y lo que usted me está diciendo ahora. ¿Esto es una película de qué? ¿De horror también? ¿Crimen, drama? ¿Tragicomedia, no?
No, eso era lo que le iba a decir, es que realmente tonos de comedia no tiene, quizás un par de momentos que tienen alguna gracia, como cuando él está haciendo el show a los niños en el hospital y se le cae la pistola, que es como, primero es como, qué man tan torpe, y segundo, de pronto, sí es gracioso, digamos, la reacción que tiene. Y lo que le decía a Elena, no, pero realmente la película lo tiene a uno es metido en otro viaje que no es el viaje cómico.
Can you please stop bothering my kid?
Sorry.
Arthur, I have some bad news for you. This is the last time we'll be meeting.
Pero sí, Carlitos, creo que es una película de superhéroes de novela gráfica, porque finalmente, pues, el Joker... O sea, la película se extrae, digamos, de la novela gráfica y a eso, pues, obviamente se le hace la adaptación al cine. Pero interesante también, Carlitos, y aquí pasando, digamos, a otro tema, y es cómo retratan a Gotham. Siempre Gotham en su caos, pero Gotham finalmente es nuestro mundo, ¿no? O sea, ¿cuántas ciudades no somos como Gotham? Y le han hecho mucho el símil a Nueva York. Y sabe que hay un comentario que al principio de la película lo hacen, y es de las ratas gigantes, que yo pensé que íbamos a ver ratas gigantes en algún momento, yo no sé por qué me lo imaginé, pues no obviamente pues como monstruos a escala de hombre, pero sí ratas muy grandes, y ese símil es a las personas, o sea, ratas gigantes. O sea, es impresionante los símiles que hacen todo el tiempo, digamos, como metáforas a la realidad. Y sabe que ahí entrando a eso, vi por ahí que de algún modo, digamos, chocó mucho el personaje, ahora que usted está hablando de los diferentes personajes, el de Bruce Wayne, el del papá de Bruce Wayne, Thomas Wayne, y sabe que lo han hecho mucho similar a Donald Trump.
Sí, vi que mucha gente estaba comentando eso, porque obviamente es un Thomas Wayne mucho más déspota, que habla como, ay, es que los demás, los que no pueden triunfar y ven a los que triunfan son payasos, que obviamente ahí genera también, digamos, como ese movimiento de la máscara del payaso, y me parece interesante, de eso se trata también. Obviamente nosotros siempre hemos tenido una visión de Thomas, y obviamente la víctima, que no deja de serlo, víctima obviamente de los ladrones y que termina traumando a Bruce. Pero me pareció interesante ese punto de vista que le dieron al personaje, porque además fue necesario que eso también pasara para que se generara una relación conflictiva entre Arthur y Thomas, ¿no? Y yo creo que eso fue bien importante.
Sí, ¿usted sí pensó que fuera el hijo?
Sí, no, cuando dijeron eso yo dije, uy, ya aquí fueron, o sea, me sorprendieron completamente, que eso pasara, pues nadie lo iba a ver venir. Y yo pensé que era verdad, porque dije, esta película se va a dar muchas licencias, y había dicho que no iba a seguir ningún cómic, pero aún así me llamó aún más la atención cuando dijeron, no, no era, y todo también, tu mamá también es una enferma. Eso me pareció muy interesante, ese giro que hubo ahí.
Uf, Carlitos, y ahora yo lo mencionaba, pero no dije que para mí los momentos más duros fue cuando él leyó el expediente. Uf. Y la risa, ¿no? La risa nerviosa. Uy, es que es impresionante esa escena cuando él empieza a leer su pasado y a enterarse realmente de eso, como a entender realmente su mierdero. Uf, eso me pareció duro, 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 muy duro.
Sí, otra cosa, digamos, ¿qué le parece si hacemos un picadito como de escenas que nos gustaría comentar? Voy a hacer dos comentarios al respecto. Y una cosa es, por ejemplo, en las notas que él tiene y en este diario, dice, que eso ya lo habíamos visto en un tráiler, hay una frase que es algo así como lo más difícil de tener una enfermedad mental es que la gente quiere que te comportes como si no la tuvieras. Y vuelvo a eso que dije antes sobre cómo está cuestionando nuestra forma de actuar frente a las personas que tienen problemas de salud mental. Esa frase me parece una de las grandes frases del gran guión que tiene la película. Y la otra que me gustaría comentar, que es así más, es por cómo se desarrolló y por la actuación de los personajes, es cuando justamente Arthur va a la mansión Wayne y se encuentra con Bruce, y esa interacción que tienen los dos personajes, y él haciendo como los trucos de magia, y cuando le dibuja la sonrisa así a la mala con las manos, una escena muy brutal.
Pero la barrera influye mucho semióticamente, ¿no? Esa reja como el estar allá, la vida que tú no tienes y que yo añoraría tener y que el otro sí tiene, y más porque en ese momento pensamos que eran hermanos. Es una escena bastante interesante, Carlitos.
Y los marginados, o sea, no juega mucho. Esa barrera, como usted dice, semióticamente significa muchas cosas. Y para una película también hecha en Estados Unidos es también el muro, es también muchas cosas.
Sí. ¿Sabe que ahora que estamos hablando de eso de escenas, a mí, ahora que le mencionaba que nos parecemos mucho y que la gente me entienda, es porque, por ejemplo, cuando él ensayaba cómo iba a salir, cómo iba a hablar, cuando él ya se ha invitado al show y se sienta y cómo ensaya la salida y se sienta en el sillón solo y hola, sí, claro, soy, buenas tardes, y empieza a ensayar cómo sería esa entrevista. Y yo le pregunto a cada uno que nos está escuchando en su intimidad, ¿cuántas veces nos ha sentido haciendo esas cosas? Por eso digo que nos tocó mucho, porque en el fondo, pues, tenemos algo, así sea un poquito, digamos, de esas personalidades. Pero ese tipo de escenas me gustó mucho, y me gustó mucho cuando entró, que eso ya lo habíamos visto en los trailers, con ese fondo de colores, de ese telón de colores, y él como proyectado así, y se mueve su cuerpo y entra al escenario cuando lo llama el presentador. A mí me pareció increíble esa escena.
Sí, es una de las grandes escenas. Y digamos, si tuviéramos que hablar de otras escenas que han generado más polémica, podríamos hablar de esa escena final en la que vuelven a recrear la muerte de los Wayne. Yo no sé, ¿usted le vio algo malo a la película? Hay gente que dice que esa escena es lo malo de la película, como haber querido forzar otra vez esa conexión ahí. A mí no me pareció que estuviera mal, siento que es algo muy secundario, que probablemente si no hubiera pasado igual no hubiera afectado a la película. Es decir, no siento que le haga un gran aporte a la película. Me parece sí es que es un guiño a todos los que íbamos escépticos de que la película no iba a tener ninguna conexión con el universo de los cómics. Esa parte final es como Todd Phillips diciendo, no se les olvide que sí, que es el villano de Batman, y miren que ahora yo lo conecto, y el caos que generó este Joker provocó que uno de estos payasos que lo seguían matara a los Wayne. Es decir, ahí me pareció que era chévere, interesante, el director diciendo como, sí, igual sigue atado al mundo de los cómics.
Sí, no, total, Carlitos, y es que es increíble. Yo, pues, que soy tan batimaniaco, cuando, por ejemplo, apareció el niño, yo, Bruce, y sentir esa emoción, digamos, de todos modos, de una película, como lo hemos hablado, como tan apartada de los superhéroes, pero en ese universo de Batman, y sentirse en Gotham, en Arkham, es que era inevitable oler, es que me huele a Batman, me huele a esa oscuridad de Batman todavía.
Bobcito, a mí no me huele a esa oscuridad, pero sí me suena a El Mejor Toque de Su Vida, y me parece que es hora de la segunda canción de nuestra banda del cómic. Seguimos con esta banda sonora de la película del Joker, y qué le parece si escuchamos, no sé si ya lo habíamos traído alguna vez aquí a la banda, pero qué le parece si escuchamos al señor Frank Sinatra.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life.
That's life.
Funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream, but I don't let it get me down, 'cause this fine old world.
That's Life, Carlitos, de Frank Sinatra, nada más y nada menos, una canción que además sonó en repetidas ocasiones, la escuchamos que sonaba y nos acompañaba en la película. Y en el fondo no es gratis que esta canción, digamos, haya sonado tantas veces. Cuando uno, digamos, analiza la letra, digamos, tiene un sentido que se conecta obviamente al Joker, ¿cierto? Como que he sido marioneta, indiferente, poeta, peón y rey. He estado arriba y abajo, de un lado a otro, y hay algo que sé, que cada vez que descubro que he caído, me levanto y me reincorporo a la carrera. Esa es la vida. No puedo negarlo. Muchas veces pensé evitarla, pero mi corazón no lo acepta. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
That's life. And I can't... Y ahí hay un carretazo bastante interesante, Carlitos, que se conecta completamente con la historia fatídica del Joker.
No, tremendo. Vio, es que el descanso le sentó bien a vos. Vino poeta, vino aquí mejor a declamar.
Traductor.
Sí. No, ¿sabes qué le iba a decir? Hablando en serio, muy chévere cómo jugaron con todo el tema de las letras de las canciones que se fueron involucrando, ¿no? Porque esta canción de Frank Sinatra, que creo que es una de las más conocidas, es una canción con cierto tono de alegría también y con cierto tono de optimismo. Es lo que usted dice, es como, a pesar de todo eso, no me rindo a vivir. Pero aquí la escuchamos en un concepto que es, no me rindo a vivir, pero vivo para generar el caos, ¿no? Y creo que eso es lo más interesante. De hecho, la gran frase que estuvo rondando durante toda la etapa previa en los trailers y en toda la campaña publicitaria, siempre creí que mi vida era una tragedia, pero resultó que era una comedia. Pero qué tipo de comedia, ¿no? La que protagoniza Arthur Fleck.
Sí, Carlitos, completamente. Creo que... esa escena de cuando, por ejemplo, lo vemos delgado, como retorciéndose, contorsionándose a sí mismo. Uf, es que es impresionante cómo llegó a ese estado. Es que para uno llegar a ese tipo de cuerpo tiene que adelgazar mucho, Carlitos, tiene que hacer una dieta muy estricta, y yo creo que Joaquín, en las entrevistas que pude ver, manifestó pues obviamente esa preparación que tuvo, que además hay que contar pues que él casi no acepta el personaje, pero le pareció interesante sobre todo el guión. Me parece que hay que exaltar la parte de Todd Phillips, que hizo con esta película lo que quiso y le dieron las libertades para hacer una película como estas, y exaltar, digamos, ese manejo de los planos, Carlitos, esos planos cerrados que daban esa intimidad y que lo metían a uno como en ese sentimiento y en esa angustia y en esas afugias, digamos, del personaje. Eso me pareció muy valoroso, digamos, De exaltar. Pero también la fotografía, Carlitos, ese color, esa textura, ese grano de los 70s, de los 80s, me parece que creo que ahí se van a ganar los premios también. Creo que está apuntando a llevarse los premios en fotografía, en arte, en vestuario. Digamos que es que cumple con... Mucha gente ha dicho que esta puede ser la película una película referente ahora en adelante, Carlitos, como en algún momento lo fue El Pianista y todas las películas que ya conocemos, obviamente, de nuestra biblioteca cinematográfica.
¿Sabe que hablando de ese apartado visual, hay muchas postales que nos deja la película? Creo que eso habla bien de la película. Por ejemplo, las escaleras, cuando iba a este suburbio en el que vivía, y cómo vemos a Arthur Fleck subir estas escaleras desdichado. Y lo más interesante es cómo vemos que asume estas mismas escaleras, pero cuando ya es el Joker, y cómo se pone a bailar en las escaleras. O sea, todo ese aspecto, todo el tiempo de estar jugando con esas dos caras, digamos, una cosita, la escena, por ejemplo, bueno, las escenas de los recorridos y esa cámara que va persiguiendo a Arthur también me parece buenísimo. Y antes de darle la palabra a Bobcito, por ejemplo, la escena también en el tren, la primera vez que mata, cuando mata a los ejecutivos de Wayne, ese juego de oscuro, claro, porque están en el metro, y cómo todo se va trastornando y termina en el detonante principal, me pareció excelente.
Uf, sí, Carlitos, es que usted lo ha dicho, y ese color, por ejemplo, tal vez como reventado afuera y oscuro, como más oscuro, grisáceo adentro, que es lo que pasa contrario en las películas. Muchas veces es como que adentro en mi casa estoy súper bien y afuera, digamos, encuentro esa oscuridad. Y aquí sucedía eso, obviamente hablando de esa fotografía y de esa, digamos, de esa calidez. Y sabe, Carlitos, que Joaquín en una entrevista también aseguró que las dos primeras semanas de rodaje fueron una mierda. O sea, él decía que no lograban encontrar lo que querían, y que fue gracias al director que encontraron como ese camino que los llevó a lo que hoy en día terminaron haciendo. Pero uno creería que la primera escena fue como, ¡ah! No, o sea, seguramente la primera escena no fue ni siquiera la primera aproximación de lo que estamos viendo, pues, en esta película. Así que, pues, valga la pena los aplausos de nuevo para Todd Phillips, que, pues, ha hecho una película increíble con su equipo y una fotografía impecable.
Y mucho primer plano, ¿no? Que es parte de hacernos sentir incómodos, ¿no? Estar ahí cerca siempre viendo la emoción, no solo del Joker, sino de otras personas. Bobcito, hablando de escenas y ya entrando en este bloque final, ¿qué le parece si hablamos de la escena final, que tiene varias cositas? Ahí podemos hacer una mezcla entre easter eggs y obviamente también en mencionar y comentar la escena final, cuando a él lo rescatan y chocan esta patrulla. Ese momento en la patrulla, cuando él está ahí, nos hace recordar un poquito también ese momento en la patrulla del Joker de Heath Ledger en The Dark Knight. Interesante, digamos, ahí me pareció que era un guiñito, no sé si lo hicieron así como tal o somos nosotros los fans como viéndolo, pero me pareció que se parecía un poco la escena. Y lo otro, la escena final cuando se dibuja la sonrisa con la sangre, es impresionante.
Sí, Carlitos, pero sabe que eso que usted está diciendo y hablando del final, no solo de esa escena, sino del final en el manicomio, que es como lo que deja realmente abierta las posibilidades a muchas cosas, Carlitos. Así él hubiese estado contando esa historia como unos recuerdos de su vida, de lo que sucedió, ya estando, digamos, en el manicomio, que hay como muy abierta, digamos, esas posibilidades, y que además muchas de esas cosas pudieron no ser ciertas. Cosas que él pudo haber alucinado, como él haber estado en el show, por ejemplo. Él, por ejemplo, esa escena final que usted habla de cuando lo rescatan, a la que, por cierto, le doy todo el mérito de que sí, yo también sentí que era un honor a Heath Ledger en la patrulla. También sentí esa misma sensación cuando empecé a ver la escena. Pero también ahí hablaba de esas alucinaciones. Puede ser que él también quiso sentir esa exaltación de la gente, pero la gente finalmente nunca ni siquiera lo pudo haberlo rescatado. O sea, es que todo eso es la versión del Joker dentro de su cabeza. Recordemos que él era como ese narrador de la película, entonces nos puede haber engañado completamente, no solo con el amor que tuvo, el amorío, sino obviamente, pues, con muchas de los acontecimientos que pasaron en la película.
Sabe que ahí vuelvo lentamente a mi trinchera y me voy nuevamente a decir que yo, la verdad, esa parte sé que es una teoría que ha rondado mucho por redes, mucha gente no la comentó, pero no, para mí en la película sí queda claro las cosas que pasaron y las que no. Es mi opinión. Yo creo que cómo él emerge entre los payasos y se convierte en este, digamos, referente de los demás, yo creo que eso sí pasó, y también pasó que mató al presentador. Para mí esas cosas pasaron. De hecho, hay una cosa, lo que pasa es que queda también la duda, es porque cuando él dice, no entenderías el chiste, ¿no? No entenderías el chiste, le dice. Y creo que eso es lo que deja ahí como la puerta abierta, pero para mí pasaron. Es como en la película Inception de Christopher Nolan, que al final queda rodando, digamos, este trompito, entonces a uno le queda la duda, ¿esto es sueño o esto es realidad? yo creo que es el juego que planteó Todd Phillips, pero así como lo planteó, me parece que dejó fichas puestas que demuestran que hay cosas que sí pasaron.
Sí, Carlitos, completamente. Y sabe que usted, ahora que estamos hablando del final y eso, para complementarle algo que usted decía, las escaleras, fue como el momento Rocky también, ¿no? Sí lo sintió, como que las escaleras fueron como ese momento cúspide, que ahí es, ahora que estamos hablando de la alucinación, mire que él viene en ese buleo, cuando él viene saliendo y bailando, de la manera en que él baila las escaleras y cha, si pisa el charco y cha, y él ahí bailando, y para mí eso hace parte de su alucinación, y la alucinación se rompe cuando la policía aparece.
Pero es que él no está alucinando, o él está bailando o no. Es que siento que ahora ponemos como en duda que pasaron cosas que sí pasaron. Y luego él corre y escapa de la policía, ¿o no?
No, claro, total, él sí escapa de la policía. Pero puede ser, digamos que aquí lo que estamos haciendo es como tratar de teorizar lo que puede pasar. Solo el tiempo nos dará la razón. Pero puede ser parte de esas alucinaciones que él tiene en algún momento. A mí me deja la duda si realmente lo invitaron al programa. O sea, yo no sé si en medio de un contexto, que es lo que falla un poquito el guión hablando de eso, como que en medio de un contexto donde los payasos se están tomando la ciudad y a él le da por invitar a un payaso y le permite además que se presente vestido de payaso. No sé, además él no era nadie. No sé, sí, tal vez el juego de los videos y todo eso, pero no sé, no sé. Puede pasar, puede no pasar.
Sí, yo por eso le decía, yo ahí sí vuelvo a mi trinchera y yo digo que sí pasó, pero digamos, avanzando en la discusión, ¿qué le parece si hablamos de este Joker frente a los otros Joker? Me parece que no podemos terminar el programa sin tener esa pequeña discusión, y siempre se puso por encima obviamente a Heath Ledger por su trabajo en The Dark Knight. También yo incluso encima de Heath Ledger siempre he puesto el Joker de Mark Hamill, el Joker animado. Pero yo creo que obviamente siempre hemos reconocido también a Jack Nicholson, en su momento lo de César Romero, e incluso Jerome Valesca, que muchas veces como que se ningunea, y me parece que también fue un gran Joker. Pero yo creo que cómo ha abordado el personaje Todd Phillips y Joaquin Phoenix, cómo lo abordaron, hace que entre al podio. No sé cómo queda nuestro podio, pero sí me parece que, o sea, no tiene nada que envidiarle, por ejemplo, al Joker, ni al de Mark Hamill, ni al de Heath Ledger, porque a su modo es un gran Joker también. Y sí nos hace, obviamente, darle más palo a Jared Leto y decir, pues no, Jared fracasó y Joaquín lo consiguió.
Quédate como Morbius. No sé, Carlitos, yo creo que el Jack Nicholson pues nos mostró como ese gángster. El Heath Ledger es nihilista y explosivo, y ese Joaquín Phoenix, esa versión humana. O sea, es que ahí es donde está la diferencia. O sea, como que el man realmente nos pegó en esa debilidad, en mostrarnos esa fragilidad. Mírese, al inicio ese ser tan frágil, unos jóvenes y le meten severa muenda, y el que hay tirado temblando como tan indefenso. Es que esa es la indefensión en la que tal vez hasta a veces nos sentimos a veces en nuestras vidas, en diferentes momentos, pero yo me voy, pues, voy a hacer mi podio de Joker. Me voy por Joaquín Phoenix, me voy al segundo lugar obviamente por Heath Ledger, y en el tercer podio le voy a dar a su favorito, Mark Hamill.
Complicado ese podio, yo la verdad, yo trato como de pensar, no, o sea, yo sí no tengo un cariño muy especial por el Joker animado. Siento además que es la combinación perfecta entre la esencia inicial de los cómics y todo este humor que tiene el personaje, más lo que siempre hizo al Joker un gran villano, que es su repentismo, de sus planes como un poco descabellados y su locura. Entonces yo por eso siempre lo pongo de primeras, y creo que voy a ser consecuente y lo voy a dejar de primeras. Pero lo que sí voy a ser muy tibio es que no puedo poner ni segundo y tercero. Siento que en el segundo escalón hay que hacer un podio gran, un escalón más grande para ambos, porque me parece que Heath Ledger y Joaquin Phoenix están en el mismo lugar, solamente que cada uno es muy diferente del otro. No podemos compararlos porque son muy diferentes. Y lo que sí me gustaría, aquí como geek fantasioso, es algún día ver al Joker de Joaquin Phoenix con el traje morado. Me encantaría ver eso alguna vez, sería un sueño hecho realidad. Y creo que sobre eso usted nos tiene información, ¿no?
Última hora. no. Flash informativo, adelante Flash. no, pues Carlitos, sí se llegó a últimas informaciones en las entrevistas que concedió, digamos, el director. Y dijo el mismo también Joaquín que este era el... No se imaginaba que este tal vez sería el papel de su vida y como... Y le abrieron la posibilidad de, si él ahora, ya después de haberla hecha, porque al inicio dijo que no quería hacer más secuelas, ya ahora emocionado después de haberla actuado y de haberla visto, seguramente ya se llenó de motivos y dijo que, si, que el Joker es tan rico en personaje que él podría seguir haciendo el Joker, desarrollando, digamos, el personaje. O sea que sí se abrió la posibilidad a una segunda parte del Joker. O si no a un Joker 2, a que él sea el Joker que va a acompañar, en este caso, al señor Robert Pattinson.
Pues eso sería tremendo, Bobcito. A mí me sorprendió mucho cuando leí la noticia, porque había visto muchas entrevistas de Joaquín diciendo que no, ya. Y lo mismo Todd, diciendo como ya estuvo, ya lo hicimos, lo que queríamos hacer. Entonces me sorprendió mucho que él dijera que le ven mucho potencial al personaje. Así que ojalá lo sepan llevar. No sé si va a ser con Robert Pattinson. Lo que sí es que DC entendió que no funcionó intentar ser como Marvel y está probando su propia fórmula. Que no es solo esto, tampoco ahora vamos a decir como DC es perfecto, ¿no? Van a estar, obviamente, los blockbusters van a volver, las grandes producciones, Shazam 2 y todo el cuento. Pero también chévere que tengamos esto. Y también vamos a ver cómo Matt Reeves, un director que también es bien interesante, que dirigió la trilogía del Planeta de los Simios, qué hace con Batman también, ¿no? Y se rumora un gran elenco también en ese Batman. Así que hay mucho por hacer, muy interesante. Y lo importante es que los directores sigan llegando con este tipo de ideas, porque creo que esta es de Todd Phillips y de Joaquin Phoenix. Ellos fueron los que llegaron como, venga, ¿y por qué no hacemos esto con esto? Sobre todo Todd Phillips. Solamente que él siempre dijo que él pensó siempre su personaje fuera Joaquin. Y lo convenció.
Sí, es como cuando uno arma un equipo para un delantero o algo así. Todos jugando en torno a él. Y él se imaginó esa historia pues con ese personaje. Sabe que yo creo que, haciendo hincapié en lo que usted dice, DC sí ha resurgido de las cenizas, Carlitos. Poco a poco ha ido con su fórmula independiente de mostrar personajes solos, ahora también a villanos, el que sí le puede funcionar por ahí la flauta, por ahí sí le está sonando la flauta. Así que me parece que por ese lado lo puede lograr. Y ahí poco a poco, digamos, se va a ir como reencontrando él con su, como con su propio yo, ¿no? Así como Marvel ya se encontró hace rato con, como con, como con su propia esencia, ¿no?
No, y es que una última cosita sobre ese tema, y es que la variedad, digamos, ahora, pues, ¿cómo decirlo? Como pinta bien. Es decir, tenemos Birds of Prey, que se ve una cosa totalmente distinta a lo que probablemente va a entregar James Gunn cuando haga Suicide Squad y a Wonder Woman 2. Es decir, eso me gusta mucho, ese camino que está tomando, porque son tres películas que están hacen parte de DC Comics, pero las tres no tienen nada que ver la una con la otra. Le aseguro que no se van a parecer en nada, así como Shazam no se pareció en nada a las otras.
Sí. Completamente, Carlitos. Se vislumbra al frente un buen panorama, como hace un tiempito tal vez no se veía, y ahora que sí se está aclarando un poco más y se ve positivo. A ver, es que la bola me dice que el futuro de DC es próspero, que es positivo. Hágame alguna pregunta, la bola de...
Ahora póngase a leer el tarot. Venga, que me iba a contar que llevamos más de una hora y cinco minutos hablando, así que cuénteme qué era lo que me iba a decir para ir cerrando.
No, Carlitos, le tengo un par de easter eggs muy interesantes de la película que vale la pena resaltar. Le voy a ir comentando y usted me hace el comentario acerca de ese easter egg. El primero que tengo es de el talk show, la escena donde Murray, pues Robert De Niro, entrevista a Arthur vestido del Joker, y pues es muy similar al cómic de Dark Knight Returns, cuando en esa serie pues se ve cuando están como en un show de televisión y él lo que quiere es esperar que aparezca Batman y eso. Ahí me parece que es un buen easter egg a esa escena en particular.
When you bring me out, can you introduce me as Joker?
Es uno de los cómics emblemáticos, el de Frank Miller, y sabe que ahí quiero comentar un par de cosas rápidamente. Esa también tiene película, entonces también ahí se puede ver obviamente ese easter egg. Y al final de esa escena el Joker mata a un psicólogo que está explicando, digamos, cómo se rehabilitó el Joker. Entonces también tiene ahí el detonante de una muerte sangrienta.
Sí, Carlitos, completamente. Y bueno, ahora que estamos hablando de los Joker y esto, usted sabe que estos dos pues en el pasado fueron muy buenos amigos. Hablo de Heath Ledger y Joaquín Phoenix. Por ahí en @bandalcomic pusimos fotos de ellos abrazados y todo en su momento. Abrazados de amistad, ¿no? Y aquí hay un referente fuerte, es cuando Arthur habla usando pues el maquillaje del Joker y le preguntan que cuál es su objetivo, y él contesta que parezco un villano con un plan. Y pues esto es la referencia al Joker de Heath Ledger cuando él le pregunta a Harvey Dent en la clínica de si acaso parece un sujeto con un plan. Entonces pues ahí valga el easter egg. A propósito, me parecía que era justo porque si algo se tenía que traer con el Heath Ledger, pues porque fueron muy grandes amigos y seguramente es un honor para él también interpretar ese personaje que en algún momento su amigo lo interpretó.
Sí, sí. ¿Tiene algún otro más o ese era el último?
No, le tengo otro así rapidito. El de Ben Stoner, el que hace menciona el hecho de que la madre de Arthur fue tratada por el doctor Benjamin Stoner. Este personaje sí existe en el mundo del universo de DC y es un psiquiatra de Arkham que se convierte en villano Tripton, ¿sí? No sé si lo ha escuchado, Carlitos, como con una capa y como con una máscara cubierto. Es uno de los soldados del caos del llamado Lord Chaos. Ese me parece importante. Y el último le voy a decir, y es la señora negrita, la terapeuta que trabajaba a Arthur, que se llamaba como la esposa del creador de Batman, Bob Kane, Deborah Kane.
Uy, quieto, esos últimos dos no los tenía, muy interesantes. Yo como para no quedarme como tan atrás, no voy a lograr alcanzar su nivel de easter eggs en este programa, pero voy a decir que la letra del show de Murray es la misma tipografía de la serie del Batman animado. Ahí le boto ese datico porque me acordé que se comentó mucho en su momento cuando salió una foto de Robert De Niro.
Oiga, espéreme, y hasta ahí llegan los easter eggs, pero no puedo irme sin... Esto no es un easter egg, pero sí es un chisme. Aseguran fuentes cercanas de que...
Ya empezó, ya se había...
No, de que Robert De Niro y Joaquín Phoenix tuvieron una muy mala relación al punto que ambos dijeron que no podrían volver a trabajar juntos, y eso se dio porque Robert De Niro citó una lectura de guión grupal y Joaquín dijo como ve este pobre marica, no es el director, no le voy a hacer caso, y eso generó mucha tensión al punto de que nunca hablaron en el set de grabación y solamente el buenos días y lo que tenían que interactuar en el set de grabación.
Venga, pero este es chisme suyo, sí.
La negra, mano. Candela me echó ese chisme.
Chisme de pasillo. No, sabe que yo le voy a contrarrestar un poquito ese chisme, que tiene de pronto su parte de verdad con lo de la citada para leer el guión. Y es que Joaquín abandonó muchas veces el set durante escenas, pero al único que nunca dejó parado esperando para hacer una escena fue a Robert De Niro. Es que Robert De Niro es Robert De Niro, así que respetico, Bob.
Esa negra candela me hizo quedar mal.
Venga, bueno, Bobcito, yo creo que seguramente si se nos ocurre y nos inventamos una excusa, volvemos a hablar de la película por alguna razón, porque se nos alargó esto. Igual recuerden que ustedes pueden parar, escuchar, esto es podcast, usted lo escucha cuando quiera, donde quiera. Si ya nos está escuchando es porque nos encontró en alguna plataforma, o si lo está escuchando a través de redes sociales, pues lo invitamos a que nos busque o en Spotify, o en Apple Podcast, o en Audioboom, en iVoox. Creo que estamos en la mayoría. Se suscribe y ahí sabe cuándo vamos saliendo. Igual ya volvió la banda del cómic, somos episodio semanal.
Sí, Carlitos, quiero hacerle una pregunta cerrando el tema. ¿Usted cree que alguien inestable emocionalmente puede malinterpretar este mensaje de la película?
No, Bobcito, como le decía, a mí me parece que la película no hace apología a la violencia. Obviamente, si alguien la quiere ver como un detonador, seguramente la puede ver como un detonador. Pero como el mismo Arthur Fleck, no solamente las cosas malas que le pasaron lo volvieron el Joker, también era una persona con ciertos resentimientos y con ciertas tendencias a la violencia. Entonces, no me parece. Me parece que si usted no se rió ni lloró, es porque aunque el personaje es muy bueno, no le generó la empatía que probablemente le hubiera provocado esas emociones. Es decir, uno dice como, uff, tremendo lo que hizo, pero uno no siente como, ay, pobrecito, o sea, no tanto, ni tan pobrecito, ni, ay, sí quiero que le vaya bien al Joker. Ahí, como en ese punto de tensión interesante, entonces no.
Oiga, Carlitos, ¿sabe la recaudación el primer fin de semana? Estuvo muy buena, ¿no? Creo que fue increíble la recaudación que tuvo, Carlitos, ¿no? En taquilla, me refiero a
nivel. Sí, creo que pasó los 90 y pico millones de dólares y creo que se convirtió en el mejor estreno que se ha hecho de una película en octubre, si no estoy mal. No, Bobcito, es que seguramente lo que dije al comienzo, es una película de la que seguiremos hablando durante mucho tiempo.
Le tengo otra pregunta, antes de que se me despiste. ¿Se va a ganar el Oscar o no? A ver, sin papelitos mojados.
Sí, yo creo que sí. Creo que va a estar compartiendo categoría con Brad Pitt y con Leonardo DiCaprio por la película de Once Upon a Time in Hollywood, la de Tarantino. Seguramente esos tres van a estar ahí. Y iremos viendo qué otros actores van emergiendo para completar la categoría, pero creo que sí.
La última, de 1 a 10, póngale calificación.
9.
Agáchese y me lo mueve.
Venga, Josito, ya me olvidaste una entrevista. Déjeme, le hago una última pregunta. ¿Usted cree que esta película es para que la vean niños?
No, Carlitos, no. Yo tengo una niña a la que la he llevado a ver todas las películas de superhéroes, incluido Escuadrón Suicida. O sea, todas. Hasta Deadpool, la puse a ver Deadpool sin problema.
Le hizo ese mal de llevarla a ver Escuadrón Suicida.
pero no, Carlitos, no. No, esto sí ya sobrepasa. Y me ha tocado explicarle porque es una niña muy geek y con ganas, pero que no, si ella puede entender, me dice, pero ya tiene 9 años y le dije, no, mi amor, no es el momento de que recibas esa información todavía. ¿Y sabe qué me dice? ¿Por qué? Habla de la depresión. Es que es un tema fuerte. Y creo que un niño de 9 años todavía no tiene las herramientas para entender la depresión como uno la entiende y la mostraron ahí. Entonces uno tendría que entrar a explicarle una cantidad de cosas y a darle una información que no es necesaria que ellos tengan todavía sobre la depresión.
Bueno, pues ahí está su postura. Yo creo que la gente irá decidiendo e irá viendo cómo están, si sus hijos están o no preparados. Me parece que si es una película, como dije al comienzo y cierro con eso, es agobiante en muchos momentos, es perturbadora. Entonces la pregunta es, ¿quiero que mis hijos o que los niños que me rodean vivan esa experiencia? Creo que es una decisión personal, probablemente Bob y yo creamos que no, Y nada, pues ahí cerramos.
En algún momento ese niño la tendrá que ver, como lo dijimos, esta película se va a convertir en película referente. Seguramente en su historial, cuando crezca más adelante, la tendrá que ver. Pero ahora, al estreno, no sé si sea prudente verla, pero cada uno tomará la decisión sobre su trasero y el de sus hijos.
Bueno, Bobcito, muchas gracias, contento de volver a estar con usted. Como dijo al comienzo, se vienen muchas cosas. Tenemos por ahí preparado varias sorpresitas para esta temporada. Nos estamos charlando, nos estamos viendo y escuchando en @bandadelcomic.
Sí, Carlitos, y hay sorpresas. Si quieren, por allá en YouTube, desen una buscadita y una pasadita a la banda del cómic. Por ahí estamos empezando a subir cositas, nuestros primeros pinitos por ahí en el mundo del YouTube. También @bandadelcomic, y nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en Audioboom, mejor dicho, en cualquier plataforma que usted tenga en su celular, nos puede encontrar. Así que invitadísimos, y recuerden que venimos dentro de 8 días con un nuevo programa. Por ahí se viene Shitor, por ahí se viene especial musical de Goku, así que preparados, porque vienen muchas sorpresas. Carlitos, desde Manizales del Alma me despido y lo dejo a usted con la última canción, que la banda está que se toca.
Bueno, gracias, Bobcito. Mi nombre es Carlos Londoño. Les agradezco que nos hayan escuchado, que se unan a este mundo podcast, y nos vamos a despedir con una canción que se llama Cream, de White Room. Y pues creo que nos deja mucho por pensar la película del Joker. ¿Qué vida queremos tener? ¿Una comedia, una tragedia o ambas?
Black roof country, no gold payments, tired starlings. Silver horses ran down moonbeams in your dark eyes. Dawnlight smile on you leaving my contentment. Was kindness in the heart.